Hoy, ¿en qué es la que hay? Caliente, caliente, caliente. Puerto Rico y las primarias, tanto en el PPD como en el PNP. Pasamos revista a lo que pasó hoy y cómo se va desarrollando el escenario en ambos partidos. También parece tener buen vaqueo la nominada secretaria de Educación. Les cuento qué ocurrió en la primera vista de confirmación. Qué mucho contenido nos están dando los millonarios y billonarios de Puerto Rico. Hoy de nuevo tenemos actualización a la novela favorita de la radio AM, Los Ricos También Llora. Y son muchos, muchísimos los acreedores que pudieran quedarse sin nada en la quiebra de IMA. Y por fin, luego de 5 años de investigación, fiscales radican acusación media zángana, pero radican acusación contra Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden. Todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay?, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 14 de septiembre del 2023. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Con vaqueo bipartista, nominada a Secretaría de Educación. Calientan primarias en el PPD y en el PNP. Hoy, en Los Ricos También Lloran, empresas Paulson prohíben entrada de su ex director Fahad Ghaffar a todas sus propiedades. Son muchos, muchísimos los que se pueden quedar guindados en la quiebra de IMA. Y ahora sí, acusan a hijo de Joe Biden por mentir en solicitud para comprar un arma en el 2018. Y bueno, vamos con algunas notas de interés antes de ir a los temas. Yo tenía esto ayer en mi rundown, pero no me dio tiempo a discutirlo. Y está bastante absurdo, pero pues nada, quiero compartirlo con ustedes. Presumo que han visto la noticia de que hace 2 días en México, en la Cámara de Diputados, o sea, allí en el equivalente al Capitolio mexicano, se paró un periodista e investigador de ovnis y otro fenómeno, aparte supuesto fenómeno extraterrestre, y presentó allí lo que él dice son los cuerpos momificados de unos seres, vamos a usar la palabra que él usó, no humanos. Él dijo, no quiero decir que son extraterrestres, que son no humanos. Y nada, son pues unos, no sé, unos humanoides, quizás unos cuerpecitos no muy grandes, no creo que pasen de 4 pies, con unas expresiones, ¿verdad? Unas facciones que evidentemente no son humanas. Y él lo presentó como prueba definitiva de que los gobiernos del mundo, los gobiernos del planeta, tienen información de que hay evidencia de mira, aquí me está escribiendo desde el control, de que hay evidencia de vida no humana, etcétera, etcétera. Ya hoy, y los invito a que lean el artículo de Prensa Asociada, El Nuevo Día lo recoge, de científico burlándose de todo este anuncio y esencialmente diciendo que esos sí, en el 2017 o 18 en Perú, intentaron presentar esto como evidencia, pero que quien tuvo acceso a analizarlo, dicen que son unos muñecos que les pusieron papel y pega y otras cosas para aparentar que es piel, que se trata de tejido real, pero que obviamente porque es una farsa. Y cuando yo era bien chamaco, ustedes recuerdan que vendían una revista en los supermercados, yo creo que se llama la revista Enigma, si no me equivoco, y mi abuelo Salvador, que en paz descanse, me las compraba porque yo tenía interés en eso y me acuerdo, me las compraba y yo las leía. Y yo siempre he querido creer, yo siempre he querido creer que existe vida extraterrestre. Pero obviamente, pues con la adultez y con la madurez, pues he ido soltando esas creencias. Yo creo que matemáticamente es un hecho que tiene que existir vida más allá de nosotros en un universo tan gigante como el nuestro. Pero no sé, está complicado. Y también, mientras he ido estudiando y analizando los grupos que intentan convencernos de que existe vida extraterrestre, me he ido dando cuenta, y hay un periodista e investigador que se llama Dave Stroy, que yo he citado antes en este programa, que se especializa en desinformación, en cómo la propaganda se riega a través de las redes sociales, etcétera. Y él me ha convencido de que hay mucha coincidencia, mucha sinergia entre grupos que están buscando desinformar y atentar contra la democracia y llevar asuntos no necesariamente noticiosos a las noticias y grupos que impulsan estos temas de la vida extraterrestre. Así que, como siempre les digo, el escepticismo ante todo, no crea nada de lo que lea en el internet. Eso sí, compartan los memes. Los memes están graciosísimos. Los memes, he visto montones de memes integrando la escena famosa de E.T., la película de Steven Spielberg, ¿verdad? Cuando los niños vuelan en la bicicleta con la imagen de Transmomias estas presentadas ayer en México. Y por lo menos eso sí. No caigan en el juego, pero está bueno para... está bueno para memear y para trolear. Y bueno, pasando a asuntos más serios y más patéticos. Ayer hablamos del despido de este fiscal especial de apellido Colón Ortiz, licenciado Colón Ortiz, por sacarle la lengua al tribunal en el caso que se lleva contra Raúl Maldonado. Bueno, pues hoy sabemos cuánto ha cobrado este señor en los últimos 4 años, mientras estuvo bajo contrato por la Oficina del Fiscal Especial Independiente, el representante Héctor Ferrer, que estuvo esta mañana aquí en Radio Isla y que tenemos una nota en nuestro portal radioisla.tv, pues nos dio la información. Leo de radioisla.tv. Ferrer aseguró que fue un acto bochornoso y antiético, tomando en consideración que el hoy fiscal Colón Ortiz ganó las siguientes cantidades en los pasados años por conceptos de servicios profesionales. Oigan bien, $85,000 en el 2020. 112,000 en el 2021, 103,000 en el 2022 y 72,000 para los primeros 6 meses del 2023. O sea que del 2020 para acá, este fiscal sacalengua ha facturado casi $400,000 al gobierno de Puerto Rico. Solamente por los casos asignados al FEI. Como ustedes saben, ayer les dije, estos fiscales no son empleados del gobierno, son contratistas y tienen sus propias prácticas privadas como abogados. O sea, que esta chauchita que él se gana con el fiscal como FEI es adicional a lo que esté cobrando en su oficina legal, que derecho tiene, ¿verdad? Los abogados se tienen derecho a ganar la vida. Pero una vez más nos muestra lo podrido de esta oficina del FEI y lo impráctico de esta ley y que esta ley tiene que cambiarse. De hecho, el propio representante Héctor Ferrer Ríos tiene un proyecto de ley que me parece muy bueno, que buscaría acabar con esta oficina del FEI y reformar nuestras instituciones anticorrupción. Y le dijo hoy a Radio Isla que al momento ya se realizaron vistas públicas sobre su proyecto y ya recibieron ponencias de las principales escuelas de derecho, la UPI, la INTER y la Universidad Católica. Y ahora están en un proceso de recibir insumo de otros expertos en la materia para hacer un informe final sobre ese proyecto y esperemos que ese proyecto se apruebe antes de que se acabe la sesión en la Cámara, luego que pase el Senado. Tristemente, no tengo esperanza de que el gobernador lo firme, porque al final del día, como todo en Puerto Rico es política y como todo es política, sobre todo para el PNP, pues el PNP controla la oficina del FEI, tienen allí a su ex juez nombrado, todo azul, añil, PNP marca diablo, y pues el gobernador Pedro Pierluisi no va a soltar esa piquita y al final del día es una garantía adicional que tiene él y su gobierno de que quizás a lo mejor son más diferentes con los muchachos de su partido. Y hablando de partidos, con vaqueo bipartidista nominada a secretaria de Educación, leo una nota de Noticel.com. Hoy se llevó a cabo la primera vista de confirmación de la nominada Yanira Raíces Vega y un total de 13 alcaldes PNP y populares han acudido a la vista de evaluación de nombramiento de la secretaria de Educación. Entre los presentes se encuentra el alcalde de Camuy, o sea, estos son los PNP, alcalde de Camuy Gabriel Hernández, presidente de la Federación de Alcaldes, o sea que no solo, no es cualquier alcalde, el alcalde de Naranjito Orlando Ortiz, así como el alcalde popular de Juana Díaz, Ramoncito Hernández Torres. La alcaldesa de Loíza, también popular, Julia Nazario Fuentes, envió una ponencia ante la comisión en apoyo al nombramiento. Dijo la alcaldesa, como todos hemos experimentado por los 4 años consecutivos, el Departamento de Educación no ha tenido estabilidad en su gerencia, particularmente este cuatrenio, se han nombrado 4 secretarios, lo que implica que no hay continuidad en procesos tan necesarios para estabilidad de la agencia, que es, a mi juicio, más importante para el presente y futuro de nuestro país. Las experiencias las hacen viable para ocupar el puesto de secretaria de este departamento. La doctora Raíces fue mi compañera en el departamento y solo nos unió una relación profesional que puedo decir que fue cordial. Independientemente de su ideología política, la vi cumpliendo con sus deberes y responsabilidades, no importa la administración estatal a cargo, continuó la ponencia de la alcaldesa de Loíza, que si no me equivoco, antes de ser alcaldesa fue principal de escuela. Puedo estar equivocado, pero entiendo que sí. Otros alcaldes que apoyan a la nominada son los de Cataño, PNP, Guayanilla, PNP, Vega Baja, Popular, Comerío, Popular, Bayamón, Popular, Barranquita, PNP, Aybonito, PNP y Nahuabo, Popular, si no me equivoco. Claro, obviamente, esto no quiere decir este apoyo bipartita que estén los votos en el Senado. La semana pasada, sigo leyendo Noticel, en conferencia de prensa, el portavoz popular en el Senado, Javier Aponte Dalmau, aseguró que Raíces Vega tiene un juicio politiquero. En una parte con la prensa, la secretaria aclaró rumores de su discrimen hacia los alcaldes populares mientras políticos PNP visitaban escuelas para entregar abanicos como parte de su campaña política. No me conocen, son 24 años de servicio y cuando la gente mira quién está en mi equipo de trabajo se sorprenderán porque soy una persona que va con un objetivo, que va en pro de los niños, educación no tiene colores, respondió Raíces Vega. Ya veremos qué ocurre. Obviamente esto apenas comienza y yo me imagino que el Senado se va a tardar en aprobar o rechazar este nombramiento y no me extrañaría que sea hasta la última semana en noviembre que dura esta sesión legislativa que baje a votación del Pleno el nombramiento de la secretaria de Educación. Y bueno, por cierto, si se están, no tenemos el jueves de Ciencia Boricua, así que todavía la amiga Mónica está atendiendo asuntos relacionados al fallecimiento de su señor padre, así que le mandamos otro abrazo solidario a Mónica y esperamos pronto tener de regreso el jueves de Ciencia Boricua, pero por ahora eso pues está en pausa. Así que sigamos con la politiquería. Han habido varias noticias hoy y esta semana de cosas pasando, movimientos primaristas en ambos partidos principales, por usar esa palabra, quizás partidos tradicionales o partidos de mayor antigüedad. Bueno, use la palabra que usted quiera. Y claro, estamos en la época más interesante de todo ciclo electoral. Esta es la pre-campaña, esta es la época donde se van alineando los planetas, donde el calendario obliga a los políticos, políticas y aspirantes a tomar decisiones finales, a lanzarse al charco o a coger miedo y echarse para atrás. Y bueno, pues un buen momento para ir. Voy a aprovechar estos 10 minutos antes de la pausa y tratar de hacer una composición de lugar en ambos partidos y por donde yo veo las cosas pasando. Empecemos por el Partido Popular Democrático. No había hablado de esta noticia esta semana, pero el lunes, si no me equivoco, en la colega Estación Noti1, en el programa de Carmen Jovet, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, pues le hicieron la pregunta. Como ustedes saben, él ha dicho que considera seriamente que está estudiando aspirar a la gobernación. Y Carmen Jovet le preguntó, bueno, hiciste las encuestas, ¿qué te dicen las encuestas? Y él dijo que obviamente no iba a compartir lo que dicen las encuestas, pero que salió muy contento con los resultados. Eso, esas expresiones ocurren a la misma vez que el presidente del Senado celebró su cumpleaños la semana pasada. Y allí presentó un logo que dice Dalmau 2024, pero no dice para qué. No dice Dalmau senador, no dice Dalmau senador de distrito, no dice Dalmau comisionado residente, obviamente. Dice Dalmau 2024. Me cuentan los que fueron que fue una actividad exitosa, que probablemente levantó una buena cantidad de dinero y habrá que esperar al informe de la misma para entender bien qué fue lo que levantó y también ver cuánto gastó en esta encuesta, porque esa encuesta tiene que estar reportada y a ver quién la hizo, cuál fue la metodología y cuánto pagaron. Pero me parece que el presidente del Senado está bastante decidido a aspirar a la gobernación por el Partido Popular. Y me parece también, creo yo, que no debe ser uno de los favoritos. Puedo estar equivocado, puede que mi olfato político me esté traicionando, pero yo no sé, no creo. Pero nada, eso es lo que él está diciendo, se lo dijo a Carmen Jovet, habrá que ver. El otro presidenciable es el alcalde de Villalba, presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, que se ha mantenido dando sus tumbos y haciendo sus eventos y participando en las reuniones de organización que está haciendo el partido. No está yendo a todas, pero está yendo a algunas. Me consta que estuvo en Ponce, creo que estuvo en una en Guayanilla, en Peñuela, en la zona. El Partido Popular está haciendo reuniones en todo el país. Y hoy, aprovechando su plataforma como presidente de la Asociación de Alcaldes, que bien por él, nada que criticar ahí, pues se metió en uno de los temas que sigue generando noticias y que va a ser un tema como lo fue el cuatrienio pasado y va a ser un tema en estas elecciones, todos los asuntos relacionados a los fondos de María, los fondos de la recuperación, los fondos de la reconstrucción. Y leyendo el comunicado de prensa que enviaron hoy, la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico presentó este jueves una radiografía del país para delinear los principales obstáculos que enfrentan los municipios en la reconstrucción posterior a los huracanes María y Fiona. Estamos pidiendo al gobierno federal que revise los costos de construcción aprobados hace 6 años atrás, señaló Hernández Ortiz en conferencia de prensa. En el encuentro, el presidente de la Asociación de Alcaldes y alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández Ortiz, destacó 4 principales desafíos: el aumento significativo en los costos de construcción, la incertidumbre sobre el manejo de los proyectos afectados por ambos huracanes, la falta de claridad sobre los desembolsos de fondos para proyectos permanentes por Fiona y la demora en los reembolsos de emergencia tras el paso de Fiona. Y en la conferencia de prensa estuvo acompañado de otros alcaldes y metiéndose en el tema. Obviamente no sé si le hicieron preguntas en la conferencia de prensa de temas políticos, porque en las notas que he leído no hay nada. Pero vamos, eso no quiere decir que no haya ocurrido. A mí me parece que Luis Javier ha jugado el juego bastante bien luego de haber perdido la elección por la presidencia del Partido Popular Democrático. No se ha metido en controversias públicas, aunque cuando la controversia entre Tatito y Jesús Madero Ortiz, pues creo que fue muy obvio en que él estaba también del lado de Tatito y que había sido uno de los que había hundido el puñal en la espalda de su madre Ortiz. Pero al final del día, no sé si eso trascendió en la base popular y se quedó más entre los que pues tenemos un poquito más de malicia y vemos por dónde vienen las cosas. En general, yo no creo que él esté ni mejor ni peor de cómo estaba el día después de haber perdido la presidencia por el PPD. Él la perdió por solo 200 votos, no la perdió por... No fue una pela, ¿verdad? No fue que perdió por 40%. Y creo que sigue siendo igualmente viable como lo era el día después de que perdió esa elección. Habrá que ver por dónde se maneja. En cuanto al presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Madero Ortiz, esta semana hizo una conferencia de prensa de fiscalización al PNP. Sigue activo y, como les digo, el Partido Popular se está moviendo, haciendo eventos esencialmente todos los días. Me consta que vienen más asuntos por ahí, varios anuncios importantes, varias iniciativas. Yo también creo que Jesús está haciendo un buen trabajo como presidente del Partido Popular. Al final del día sobrellevó su primera crisis, que fue ese enfrentamiento con Rafael Tatito Hernández, y se hizo lo que él quería. No se aprobó el proyecto del Código Electoral de Tatito, no se aprobó la alianza que hizo el presidente de la Cámara con el PNP para eso. pero tampoco se va a aprobar nada. Otra de las cosas que pasó esta semana es que José Luis Dalmau también ya dejó entrever que, al igual que nos dijo de Inmundo en esta estación la semana pasada, que no hay break de que se apruebe absolutamente nada en cuanto al código electoral. De Charlie Delgado no hemos escuchado nada más desde que anunció en julio que iba a correr, así que lo tengo ahí puesto, pero esencialmente no se ha escuchado nada. Juan Zaragoza está yendo a esos eventos del Partido Popular alrededor del país, está dando sus discursos. Pero me han llegado rumores de que le están poniendo presión o le están ofreciendo la candidatura a San Juan. No sé si al senador le interesa, pero hay gente que se lo está pidiendo. Sería una movida interesante de parte del senador Zaragoza aspirar a la alcaldía de San Juan. El Partido Popular está desesperadamente buscando un candidato o candidata a la alcaldía de San Juan, así que habrá que ver si al final del día Zaragoza decide dar el charco. Y por último, el presidente de la Cámara, en una entrevista que le dio al periódico Metro la semana pasada, había hablado de que va a surgir otro candidato, un candidato sorpresa. Detrás de la puerta 3 hay un candidato. Yo no sé de quién pudiera estar hablando Rafael Tatito Hernández, pero pues habrá que ver. Cualquier cosa puede pasar. Las candidaturas cierran el 31 de diciembre al mediodía. Así que de aquí a esa fecha, quién sabe por dónde sale el tiro. Y hablando de Tatito, está casada oficialmente la pelea por la alcaldía de Dorado. Hoy el alcalde de Dorado, Carlitos López, hizo un evento en la Plaza Pública de Dorado anunciando su intención de aspirar a la reelección en el 2024. Leo de Noticiel, acompañado por el exgobernador Alejandro García Padilla y el virtual aspirante a la comisaría en Washington D.C., Pablo José Hernández. El alcalde de Dorado, Carlos López, anunció esta tarde que va a aspirar nuevamente a la alcaldía de este pueblo. López también estuvo acompañado por la senadora por Arecibo, Elizabeth Rosa. El presidente de la Cámara de Representantes, el representante por el Distrito 11, Rafael Tatito Hernández, ha dicho que va a retar a López en primaria. De hecho, esta mañana envió un correo electrónico masivo anunciando que ha abierto un portal de internet para recaudar fondos. Carlitos López acusó a Hernández Montañez que quiera aumentarle los impuestos a todos los doradeños. También dijo que no decide sus aspiraciones políticas por conveniencias personales. Hemos cumplido nuestro compromiso de que Dorado no se detendría. Al contrario, continúa como lo hemos hecho todos los días, a toda marcha y con más fuerza, que es el eslogan de Carlitos López. El que sí tiró allí con todo fue el exgobernador Alejandro García Padilla, que inició su mensaje al público exclamando que lo bueno no se cambia. Este pedazo de la patria de todos que se llama Dorado ha alcanzado nuevas cimas, está cada vez mejor y ha tenido un hombre al timón, el autor de estos proyectos, el que ha empezado esta obra que tú y yo hemos visto, no ha sido otro que Carlos López como alcalde de Dorado. Y le tiró directo a Tatito, el exgobernador dijo: a los que negocian votos con el PNP, a los que están dispuestos a negociar candidaturas en cuartos oscuros, a los que están dispuestos a negociar candidaturas al PNP dándole la espalda a los populares, les tengo un mensaje que me enseñó mi papá. No hay nada peor que un mal agradecido, dijo García Padilla. Por su parte, el candidato a comisionado reciente por el PPD, el licenciado Pablo José Hernández Rivera, fue mucho más breve y dijo: lo bueno no se cambia. Carlitos López ha sido un extraordinario alcalde. Carlitos López no va, está y seguirá estando como alcalde de campo y pueblo 4 años más. Así que ya está casada esa primaria y esa primaria va a estar bien, bien, bien caliente. Y nos va a dar mucho, mucho, mucho contenido para este programa y obviamente para los que consumimos política y nos gustan todos estos temas. Y en el PNP, ya me tengo que ir, pero en el... ¿Sabes qué? Vamos a la pausa. ¿Puedo tirar la pausa, Alex? Y entra el PNP para no tener que cortar el tema rápido. Nada, solamente abro en bocadura y regreso con el tema. Ustedes recordarán que Ole Dávila nos dijo hace mucho tiempo que cada semana que pasaba que Jennifer González no anunciaba su candidatura, era una semana que se arriesgaba a que las cosas no le salieran como ella pensaba. Y me parece que la profecía de Jorge Dávila se está cumpliendo. ¿Por qué? Les cuento luego de la pausa, en que es la que hay, que regresa luego de estos comerciales. Regresamos. Y bueno, estábamos hablando antes de irnos a la pausa, hicimos una radiografía de cómo van las primarias en el PPD y hablamos un poco de lo que está pasando en el PNP y la impresión que se ha generado en las últimas semanas de que, a pesar de que arrancó con fuerza y que comenzó el mes de agosto con un evento en su comité de campaña y que todo apuntaba a que por ahí venía la candidatura a la gobernación de Jennifer González en un CANAM y con un apoyo arrollador, pues lo cierto es que lo que ha hecho es trastabillar y dar tropiezo esencialmente durante, después de ese momento hasta hoy. Pasó el tema de la Palguera y sus suegros, que sigue dando candela. Pasaron la convención del PNP y todos esos asuntos. Hemos visto a un gobernador que después de estar 2 años y medio saliendo temprano de la fortaleza y no trabajando mucho, que se ha vuelto a poner los tenis, está caminando, visitando, haciendo anuncios, haciendo cortes de cinta, amarrando a los alcaldes, amarrando a políticos como a Tomás Rivera Chats, a el exgobernador Ricardo Rosselló. Pues por otro lado, hemos visto que la comisionada residente está perdiendo apoyo. Y vamos, no es que el apoyo de los que ha perdido esta semana es vital. Ninguna de las personas que se le ha quitado su apoyo esta semana representan miles de votos, ni son las personas más queridas o con más liderazgo en el PNP. Pero son personas que llevan esencialmente toda su carrera política de Mingos, de Jennifer González, al lado de ella y que la han apoyado en todas sus aspiraciones. Hablamos el lunes, si no me equivoco, de que Johnny Méndez, que ya estaba en video captado presentándola como la próxima gobernadora de Puerto Rico, de la noche a la mañana se cantó neutral en una posible primaria entre la comisionada residente y el gobernador. Y eso nos llamó muchísimo la atención, sobre todo porque si hay alguien que ha estado de uña y mugre con Jennifer González, Johnny Méndez. E incluso les conté de que el rumor en el Capitolio era que Johnny Méndez iba a aspirar nuevamente a su escaño por distrito para asegurar que el PNP ganara ese distrito, que ojo, casi lo pierden en el 2020. Pero que su intención era que una vez Jennifer fuera gobernadora, él lo iban a nombrar como secretario de Estado. Obviamente eso, pues no creo que esa intención siga ahí. Y esta mañana, en la colega Estación Noti1, otro de esos aliados de Jennifer González de siempre, del Partido Republicano, de cuando ella era presidenta de la Cámara, de siempre, el representante nuevo progresista José Enrique Quiquito Meléndez dijo hoy que si la comisionada presidente Jennifer González mantiene en su campaña para la gobernación al conocido cabildero Elías Sánchez, no la respaldará en su primaria contra el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia. En una entrevista radial en Noti1, Meléndez afirmó que mucha gente, estoy leyendo de Noticel, por cierto, que mucha gente dentro del Partido Nuevo Progresista piensa como él. He visto lo que está pasando en términos de si Elías está o no está. Ya vi las fotos que Noti1 publicó, vi las expresiones que ella hizo, consulté, pregunté y tengo que llegar a la conclusión de que si Elías Sánchez está en la campaña, yo no voy a estar en la campaña. De hecho, te lo digo de esta forma, yo, en donde ese señor esté, yo no voy a estar. Eso es así. Es sencillo para mí, manifestó Meléndez. Eso fue en el programa mañanero de Noti1 que participa el exgobernador Alejandro García Padilla y el senador Carmelo Río. Hoy Quiquito estaba sustituyendo a Carmelo Río. Por eso es que sus expresiones, ese programa lo modera el periodista Alex Delgado. Sigo con las expresiones de Quiquito. Es interesante mirarlo porque yo he hablado con muchísima gente dentro del equipo que se sienten de la misma forma en que yo me siento. Me parece que esto es un asunto complejo. No hacía falta, pero la realidad del caso es que está ahí. He dicho desde el principio que si la primaria se diera, yo estaba inclinado a respaldarla. Eso lo dije yo muchísimas veces. Hoy te tengo que decir que si la primaria se da, yo voy a estar neutral, afirmó el legislador. Como les dije, perder a Johnny Méndez y perder a Quiquito no es el fin del mundo, no es una tragedia, no es lo mismo que perder, digamos, al alcalde Bayamón. Pero si la política es el arte de sumar y multiplicar, pues la comisionada está restando y dividiendo. En los días que se supone que su momentum vaya subiendo, hasta que llegue a un clímax en su anuncio formal a la candidatura. De hecho, mañana es 15 de septiembre. Mañana es 15 de septiembre. Y entre los miles de rumores que habían corrido es que era mañana, o que era la semana pasada, o que era antes del día del trabajo, que el anuncio venía. Y pues el anuncio no viene. Digo, a menos que mañana haya algo especial que nadie se espera. No sé, siento que el CANAM de la comisionada se está quedando sin gasolina. Y de hecho, otra cosita que no ayuda a la comisionada es que yo creo que lo había dicho aquí, algunos esperábamos que el Nuevo Día sacara su encuesta, su tradicional encuesta ahora en septiembre, después de el Día del Trabajo, pero eso no pasó. En esa encuesta yo presumo que la comisionada residente le va a estar dando una pela al gobernador, al igual que le está dando una pela en marzo. Pero todo apunta a que quizás el Nuevo Día aguantó y esperará hasta noviembre, un año de las elecciones, para sacar su radiografía política. Y mientras tanto, el gobernador sumando y la comisionada restando. Profético Jorge Dávila cuando lo dijo. Cada semana que pase, sin que Jennifer González se tire, es una semana vulnerable para la comisionada. Dicho y hecho. Y bueno, vamos ahora con la comedia del día. El capítulo más reciente de nuestra novela favorita, Los ricos también lloran. Deberíamos hacer una promo de esto, así como Los ricos también lloran, y poner una musiquita. Como saben, el ex manejador de los negocios del billonario John Paulson en Puerto Rico, el empresario Fahad Ghaffar, que demandó a Paulson la semana pasada por fraude. Busquen los episodios de la semana pasada y escuchen los detalles. Pues siguen dando de qué hablar, y entonces cada parte se está filtrando información a la prensa, a las redes sociales. Y entre las filtraciones circuló durante el fin de semana un video donde aparece el señor Fahad Ghaffar en un restaurante que todo apunta a que es el restaurante Serafina, que está en el Hotel La Concha. No me consta, pero de los videos y del video parece que es ese restaurante, donde Fahad se ve que está en un estado eufórico. No sé si estaba bajo los efectos del alcohol o algún otro otra sustancia, pero en ese estado eufórico empezó a romper sillas, a restrellar sillas contra el piso, estaba bailando, habían otras mujeres allí, etc. Pues ese video se fue viral. De hecho, no tengo evidencia que la gente de Paulson, pero han surgido de momento un montón de cuentas en Twitter, en las redes sociales, y todas me siguen. Rápido empiezan a darme follow y a taguearme en cosas. Y están sacando videos, fotos de la esposa de Fahad Ghaffar, de los negocios de Fahad Ghaffar. Obviamente todo esto es un trabajo de demolition, de opposition research, y no me extrañaría que hayan firmas tanto en Puerto Rico como en Nueva York que están contratadas para sacar todo este tipo de información. Bueno, pues ayer, el 13 de septiembre, las empresas Paulson en Puerto Rico enviaron un memorando a todos los empleados de parte del señor John Paulson, de parte del señor Rolando Padua, que es el presidente de Paulson Puerto Rico y que es mi gran amigo, así que lo digo por cuestión de transparencia, y de parte del señor Rafael Cedeño Paulson, que es el sobrino de John Paulson y que fue nombrado como vicepresidente de sus empresas hace poco. Asunto, estoy traduciendo, Fahad Ghaffar inmediatamente prohibido, baneado no es una palabra en español, de todos los hoteles y propiedades de restaurantes. Y dice aquí, un video publicado recientemente muestra al señor Fahad Ghaffar cometiendo comportamiento altamente inapropiado en el restaurante Serafina, así pues fíjense, Serafina, en el Hotel La Concha. En el video, Fahad, que aparece estar en un alto estado de intoxicación, se ve rompiendo vasos, empujando empleados y destruyendo sillas. Este tipo de comportamiento destructivo y irrespetuoso no sería tolerado de parte de ningún cliente, mucho menos de alguien con responsabilidad gerencial. Por ahí sigue el asunto, pone un link al video en YouTube. De hecho, yo no sé si ese link es al video que subimos nosotros en la cuenta de Puestos por Problemas en YouTube, pero sí, la subimos ahí. Y lo importante es que efectivo inmediatamente el señor Fahad Ghaffar está prohibido de utilizar cualquiera de los restaurantes, facilidades o espacios en los hoteles La Concha, el Hotel Vanderbilt, el Condado Beach Club, el Hotel San Ríguez y el Bahía Beach Resort. La seguridad en todas nuestras propiedades ha sido notificada. Obviamente, Fahad Ghaffar no se quedó dado y le contestó con una cartita hoy al abogado del señor Paulson. La carta viene firmada por su abogado, el licenciado José Andreu García. Y en la carta dice, relacionado memorando de la fecha del 13 de septiembre, dice su cliente, el señor Paulson, circuló un memorando a todos los empleados de las empresas Paulson Puerto Rico mostrando un video que se le envió a él hace 7 años. Que se lo vio de uno de los ex gerentes de los restaurantes del Condado Duval. ninguna acción fue tomada contra el señor Gafar durante esos 7 años. Usar este video ahora, 7 años después, tiene el único propósito de afectar la reputación del señor Gafar en retribución por las acciones judiciales erradicadas por el señor Gafar contra el señor Paulson y todas sus entidades. Este tipo de fabricación es una violación abierta a un aparente acuerdo que hay aquí, un non-disparagement clause, que básicamente aquí hubo una transacción judicial en algún momento. Yo no sé de dónde sale ni en qué caso fue, pero esa transacción judicial incluye una cláusula donde las partes acuerdan que como parte de la transacción no se van a insultar, no van a hablar mal uno del otro. Y lo que le está diciendo aquí el licenciado Andreu Fuente es al señor Paulson que deje de estar difamando a su cliente. ¡Qué clase de bochinche! Y este ha sido el más reciente episodio de Los Ricos También Lloran, su radionovela favorita. Vamos a la pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay? Regresamos. Y bueno, oye, esa promo que tiene Radio Isla sobre recordando a nuestro astro, el más grande pelotero de todos los tiempos, Roberto Clemente, me recuerda ayer, vi un video en las redes sociales, no recuerdo su nombre. Hay un señor que se ha hecho famoso, tiene un programa en Netflix, que por vender memorabilia deportiva. Y hay un video del astro, de la estrella de los Bravos de Atlanta, Acuña, el venezolano, ¿verdad? Acuña es venezolano, Ronald Acuña. Pues la casa de subastas de este señor va a sacar uno de los bates que Roberto Clemente utilizó en la última serie mundial en la que él participó antes de fallecer trágicamente en ese accidente de avión. Y pues se lo da a Acuña para que lo use. No lo use, obviamente, para que lo toque, lo cargue. Y me llamó muchísimo la atención que el primer comentario que sale de Acuña es que el bate era bien pesado. Dijo, wow, este bate es mucho más pesado que el mío, es mucho más pesado para mí. Y estamos hablando de un hombre que ahora mismo es de los líderes en todas las categorías ofensivas en la actual temporada de las Grandes Ligas. Está bateando ahora mismo 335, tiene 97 RBIs, y que él diga que el bate de Clemente era muy pesado, pues nos habla del talento y de la forma en que nuestro astro boricua pues utilizaba ese bate, que él era obviamente uno de los mejores jugadores ofensivos de sus tiempos. Así que nada, siempre lo recordaremos, nunca olvidaremos a nuestro Roberto Clemente. Bueno, rapidito, porque no me queda mucho tiempo, sigue saliendo información sobre la quiebra de IMA, y nada, bueno, realmente sigue demostrando que la gerencia de esos hospitales estuvieron viviendo el cuento por demasiado tiempo. El Nuevo Día resalta un análisis que publica el Boletín de Puerto Rico. El Boletín de Puerto Rico es una publicación especializada en temas de quiebra de Puerto Rico, y es la autoridad específicamente sobre los asuntos de quiebra. Una publicación para abogados, actuarios, personas que trabajan en esos temas de quiebra. Y recoge el Nuevo Día, un análisis del Boletín de Puerto Rico indica que el total de la quiebra asciende a 472.27 millones, un 18% más que los 400 millones que el presidente de la empresa, Armando Rodríguez, había indicado cuando se cogió a la protección federal. De ese total, una tercera parte, 33%, es deuda no asegurada. El desglose es el siguiente: la deuda asegurada suma 274 millones, la no asegurada asciende a 156.39 millones, mientras que la deuda prioritaria es de 41.88 millones. Confieso que no sé la diferencia en el derecho de quiebra entre deuda prioritaria y deuda asegurada, pero lo que recuerdo de mi repaso de quiebra es que la deuda asegurada tiene prioridad en todo proceso de quiebra, y luego de que se pague lo que se vaya a pagar de la deuda asegurada, lo que sobre es para que se divida entre la deuda no asegurada. Y bueno, pues entre los acreedores de la deuda prioritaria figuran el Fondo del Seguro del Estado, al que se le adeuda 13.53 millones. No habíamos hablado del fondo. La semana pasada habíamos hablado de que le debe al IRS, de que le debe a Hacienda, de que le debe al CRIM. También le debe al fondo 13.53 millones. Y de nuevo, esos son dinero que se le quitaba del cheque a los empleados. O sea, que además de la deuda, técnicamente esto pudiera ser un delito. Los acreedores con deuda asegurada son el principal tenedor de la deuda de financiamiento, Alter Domus LLC, con 273.37 millones, y los restantes 623.927 corresponden al CRIM. Y aquí está lo más que duele, por lo menos para la industria local. Del otro lado, entre las deudas no aseguradas más altas figuran la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado con 3.45 millones, Cardinal Health de 2.48 millones, la Autoridad de Energía Eléctrica con 2.29 millones, Baxter Sales con 1.63 y Puerto Rico Hospital Supply, que es uno de los principales proveedores de todos los que necesitan hospital, guantes, mascarilla, etcétera, con otros 1.38 millones. Y en la lista de acreedores no asegurados figuran también decenas de médicos, así como cientos de empresas locales y otros proveedores de salud. Qué triste este caso. Y yo sé que hay una crisis en la salud y yo sé que no necesariamente los hospitales en Puerto Rico están bien. Pero mientras más conocemos, menos respetamos, por lo menos yo, a la gerencia de ese hospital. Me parece que aquí había alguien viviendo del cuento. Mínimamente estaban en negación de la verdadera situación financiera de dicho hospital. Y al final del día, los platos rotos lo va a terminar pagando un montón de gente que no tiene la culpa. Y bueno, ya para despedirnos, ahora sí, acusan a hijo de Joe Biden por mentir en solicitud para comprar un arma en el 2018. Leo de CNN en español. Hunter Biden, hijo del presidente Joe Biden, fue acusado por el fiscal especial David Weiss en relación con un arma que compró en 2018. Los tres cargos que enfrentan son mentir en un formulario oficial al comprar un arma, mentir a un comercializador de armas y posesión ilegal de armas. O sea, son tres cargos. La acusación representa un giro extraordinario en el caso después de que su acuerdo de culpabilidad inicial fracasara y plantara potencialmente un juicio dramático en medio de la carrera de su padre por la reelección para 2024. Hunter Biden y el fiscal que lo investigaba, que en ese momento era el fiscal de Delaware y que luego fue nombrado como fiscal especial por el secretario de Justicia Merrick Garland, habían llegado a un acuerdo donde Hunter se iba a declarar culpable de un cargo menos grave relacionado a esta arma del 2018, a un cargo menos grave relacionado a un tema de no pagar impuestos y hasta ahí. Pero el día que se iba a ver la vista para que el juez, el gobierno llega a un acuerdo con los acusados, pero tiene que ser un juez el que apruebe ese acuerdo. El juez hizo preguntas sobre el mismo y el fiscal dio a entender que esos cargos no eran los únicos cargos que ellos pensaban acusar a Hunter Biden, discúlpeme. Y eso pues hizo al juez rechazar el acuerdo y le dijo a la defensa y a los fiscales, bueno, pero si ustedes no van a transar todo, pues no van a transar nada. Así que ahora el fiscal trajo estos primeros cargos. Honestamente, a mí me parece que son cargos flojos. Son cargos menos graves. A Hunter Biden lo está investigando desde el 2018. Estamos en el 2023. En 5 años. Lo ha investigado por supuestos lazos con Ucrania, supuestos lazos con China, que sí, supuestos negocios, que consumo de drogas, mil cosas. Han tenido un fiscal federal trabajando por 5 años, han gastado millones de dólares en esa investigación, han gastado miles y miles de horas de trabajo. Y por lo único que lo pueden acusar es porque sí, pues sí, mintió en una solicitud, en un papel. Cuando compró un arma, puso que no era usuario de drogas y pues sí, era usuario de drogas. Un delito que no tiene absolutamente nada que ver con ser hijo de Joe Biden, un delito que no tiene absolutamente nada que ver con su trabajo como cabildero, un delito que no tiene absolutamente nada que ver con todas las fantasías y sueños mojados de los republicanos. Y francamente, pues, al final del día quizás he encontrado culpable, pero a casi nadie lo acusan de esto. No sé, me parece bastante patético toda esta situación, sobre todo con el fuego que han creado los republicanos, que incluso intentan residenciar al presidente por un asunto que evidentemente no tiene nada que ver y que tras 5 años de investigación, lo único que pueden es presentar estos cargos flojos. Mientras, Donald Trump ha sido acusado ya casi 90 veces de cargo extremadamente serio. Hasta aquí esta edición de Que es la que hay con Luis Herrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros. La mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con Suheily López Pelén. Hasta mañana.